Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y hoy vamos a hablar de las generalas del hogar, esas mujeres que van de aquí para allá y por toda Colombia detrás de un solo objetivo: acompañar a sus esposos militares durante toda su carrera para apoyarlos y mantener unida la familia aunque el deber los separe. Estuve al teléfono con 4 mujeres de diferentes partes del país que han compartido parte o toda su vida con miembros del ejército. Ellas son Andrea, que está casada con un suboficial del ejército recientemente retirado; Lina, que está actualmente casada con un suboficial retirado del ejército; Natalie, separada de un suboficial con el que convivió 7 años; y Noemi, separada de un suboficial con el que vivió 14 años. Ellas nos van a contar su experiencia de vida como esposas de militares, cómo les cambió la vida, a qué tuvieron que renunciar. Todo esto y mucho más lo vamos a ver adelante.
Se alistan los lanceros cumpliendo su misión.
Se alistan los lanceros cumpliendo su misión.
Desde los cielos se ven sombras caer.
Desde los cielos se ven sombras caer.
Son exploradores dispuestos a vencer.
Son exploradores dispuestos a vencer.
3, 2, 3, 4.
3, 2, 3, 4.
4, 3, 4.
Señoras, les quiero dar la bienvenida a Colombia al teléfono. Como les comentaba, hoy van a compartir sus experiencias desde cada una de sus perspectivas. Así que para responder las preguntas, ustedes van a oprimir una tecla que yo les voy a asignar del 1 al 4. Andrea va a tener el número 1, Lina el número 2, Natalie el número 3 y Noemí el número 4. Ahora empecemos. ¿A qué se dedicaban ustedes antes de comprometerse con sus esposos? Andrea.
Yo estaba en el bachillerato. Quería también estar en el ejército.
Lina.
Yo estaba recién graduada y estaba recién empezando mi vida laboral. Mi idea era trabajar e ingresar a la policía.
Natalie.
En ese entonces, cuando yo lo conocí, había salido de estudiar del colegio como tal. Mi inspiración principal era estudiar y comenzar a trabajar. Pero digamos que la situación no fue tan fácil. Y yo vendía minutos. En ese entonces había mucha venta de minutos. Y ahí fue cuando lo conocí.
Noemí.
Yo todavía estaba en mi casa, vivía con mis papás. Y mis aspiraciones antes de estar casada, era como estudiar, tener una carrera. Como, por ejemplo, me gustaría estudiar enfermería. Entonces no alcancé pues terminar la enfermería ni estudiar enfermería cuando conocí a papá de mis hijos. Entonces ahí quedó mi estudio y todo eso.
Veo que cada una tenía un proyecto diferente y que incluso dejaron sus aspiraciones atrás. Pero ahora hablemos del momento en el que cambió su vida. ¿Cómo conocieron a sus esposos y qué fue lo que las enamoró de ellos? Natalie.
Su forma de ser en su momento me enamoró bastante. La manera en la que se llevó con mi familia y de igual manera como todavía tienen la relación, ¿sí? Eso fue lo que más me enamoró. Fue demasiado atento, demasiado callado, caballeroso, muy respetuoso. Su manera de hablar, de expresarse, no era muy común en un militar, por clasificarlos así.
Noemí.
Yo lo conocí en Florencia Caquetá. Ese fue el primer traslado que él tuvo en Florencia cuando él llegó, cuando salió de la escuela. Entonces, allá fue donde lo conocí. Él era muy, muy detallista, él era muy pendiente de uno, de qué quiere, a dónde vamos. Por lo general fue así, los detalles de él fue lo que me enamoró.
Lina.
Lo conocí en una exposición en el Palacio de Nariño. Era una persona muy detallista.
Andrea.
Yo lo conocí en el mismo barrio. Yo tenía otro novio y él, pues que cuando me vio, pues que se enamoró, entonces no, a mí no me gustaba, no, yo no lo quería así porque como no, yo tenía mis novios, ¿sí? Entonces ya después fue que con el tiempo ya nos fuimos acercando y conociendo y ya lo empecé a querer y así fue que nos conocimos.
Uno enamorado hace muchas cosas por estar al lado del que uno ama, pero ¿hasta dónde llegó ese amor? ¿En algún momento tuvieron que renunciar a algo para estar con ellos? Noemí.
Pues sí, porque pues cuando yo inicié la relación, yo era una menor de edad. Entonces a mí me tocó, yo dejé estudios, dejé todo. Entonces pues yo seguí la relación y sin importar nada, yo me metí ya.
Lina.
A todos se tuvo que renunciar, a todos, a la vida laboral, a la vida familiar, a sus sueños, todo. A todos se tuvo que renunciar en el momento, porque en la época en que yo viví con él fue era más complicado, o sea, todo por las distancias. Entonces se sabía que si se quería tener familia tenía que irme con él y dejar todo lo mío atrás para irme con él.
Andrea.
No me metí a la fuerza, pues por lo mismo, pues por esperarlo, ya quedé embarazada de Camilo. Y por lo mismo ya me volví ama de casa, entonces ya no, en el momento ya no hice nada, entonces ya ahí sí fue difícil, porque pues igual yo sí quería, pero pues de la forma en que pasó todo no se dieron las cosas, entonces no, ni modo, ya embarazada y con un hijo menos. Ya fue con el tiempo que ya me dio por estudiar preescolar.
Natalie.
Sí, lo hice. Trabajo, me encontré muy bien, que tenía un trabajo estable. Bueno, me pagaban bien. Por ir a verlo para su ascenso, porque yo le dije que pues para mí era muy complicado. Y me dijo que pues era la única persona en la que depositaba toda la confianza, pues obviamente su familia en su momento no pudo ir. Entonces yo fui la única que fui al ascenso de él. Entonces, nada, dejé todo botado y me fui. Y me acuerdo bien que dejé el trabajo que tenía, ¿sí? Y tenía una propuesta de trabajo. Y ni lo uno ni lo otro, ni fui a la entrevista ni seguí con el trabajo que tenía. Y así, el tema del estudio sí siempre me lo respetó.
Ustedes me contaban que cada 2 años tenían que mudarse con sus esposos a diferentes partes del país. ¿Qué sentían cada vez que llegaba este momento? Lina.
Viviendo, pues que yo viví con él 20, fueron casi 20 años andando, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ponle unos 8 traslados, conocí muchos lugares porque finalmente tú vas a un lugar y alrededor de esos lugares hay otros, si me hago entender, como pueblitos, como ciudades cercanas, o como si no puedes ir, pues en mi caso yo siempre lo perseguía, entonces yo me iba para un sitio donde no me podía llevar, pero yo me plantaba en un sitio donde le quedara cerca a donde él estaba. Si él salía de permiso, él decía, pues no, estoy más fácil no a 10 horas, a 15 horas, a 9 horas, estamos a 5, 6 horas. O si la base de él quedaba en Montería, digámoslo así, y a él lo mandaban, él pertenecía a Montería, pero él lo mandaban a otro departamento. Yo me plantaba en Montería porque sabía que finalmente esa era su base y ahí era donde iba a llegar. Y ahí era donde yo podía mandarle una carta. En mi época no habían celulares, eran muy cartas. Era de tristeza. Cuando tú llegas a un lugar y te amañabas, era muy triste tenerte que ir, porque ya habías, en esos 2 años, ya habías hecho una familia. Donde llegas, tú haces familia, no con tu esposo, sino que haces familia con tus hijos y haces familia con los que te rodean, ¿cierto? O sea, con las vecinas, con los vecinos, y en 2 años tener que volver a arrancar y tener que volver a empezar de cero es muy duro cuando estás amañado. Cuando estás en un sitio que tú dices definitivamente cuentas los días para irte. Entonces es empezar de cero. Y es que empezar de cero con la ropa y hasta en el modo de comer. Porque llegas a partes donde la cultura es diferente. Y entonces donde tienes que adaptarte a cierta cultura. Si tú llevas tus cosas y así, por ejemplo, si tú vas de un clima frío, automáticamente tú guardas solo el clima frío, sacos, botas, y tienes que llegar a comprar chanclas, a comprar ventiladores, a tomar agua fría, a acoplarte a la comida de ellos, que si hay mucho plátano, que si hay mucho para hacer esta fruta, que es esto, que aquí la Semana Santa la celebramos así, el diciembre es así, entonces es muy duro, o sea, al principio todo es duro.
Noemí.
No, sí, o sea, yo sí tenía, o sea, ese susto y todo, porque pues ya pensar de que uno se va a ir de la casa y que ya me tocaba con él ciudad por ciudad, recorrer prácticamente Colombia y todo eso, es duro porque pues uno no tiene estabilidad en ningún lado, entonces pues yo sí tenía ese temor, ¿no? Pero pues yo, a mí no me importaba eso y yo dije, no, toca, porque ya mis padres me habían dicho, no, mira, le toca estar allá, le toca hacer 2 años en otro lugar, le tocan 2 años en otro lugar, no va a tener estabilidad para nada, ni para un trabajo, ni para un estudio, ni para nada. Pero son cosas de que uno se adapta en el tiempo. Por una parte era rico, sí, porque uno decía, uy, voy a ir a conocer nuevas culturas, nuevas ciudades, ¿sí? Pero también era muy cansón porque cada 2 años le tocaba uno coja, recoja, como circo pobre, pues, como se dice, recoja el trasteo, corra, vaya. Entonces, pues, sí, era un poquito cansón. Recoger uno sus cosas, a veces se le dañaban las cosas. Pero por otro lado, sí fue muy chévere porque uno conocía, iba a conocer nuevas cosas y todo, gente nueva. Pero pues en todas partes, como dependiendo la ciudad, porque siempre nos harían traslados horribles. Nos harían traslados como para Quito, que fue una ciudad muy pesada. Mis hijos se me enfermaban. El clima. Entonces, eso toca a uno como adaptarse a eso. Ya, los primeros años, ya después, ya uno se adapta a eso y ya se le hace fácil.
Andrea.
Lo que pasó es que él al principio, cuando antes de esos traslados, él ya había estado en otras partes, pero pues siempre le tocaba partes donde no podía estar con uno, de alto riesgo, monte, que no podía ir uno para allá. Lo hicimos trasladar acá, estuvo en Leyva, pero pues yo lo hice trasladar para Bogotá, y acá duró prácticamente como unos 6-7 años, entonces eso pues es mucho, estando aquí cerca conmigo todos los días, 7 años acá. Y ya pues de los 7 años lo mandaron para Caquetá, que fue monte, y de ahí pues ya del monte duró como 1 año y medio, y de ahí ya lo sacaron y lo mandaron para La Guajira, Valledupar, que ya fue cuando me fui con él. Pues la verdad yo sí me quería ir como para la costa, que otro lado fuera para allá, pero como uno, así como que yo también soy de Bogotá, pero al llegar allá, y por ejemplo alquilar una casa, porque yo no conocía los batallones donde nos recibieran, vivir sola con mis hijos porque no había familia alrededor, y él se iba para un batallón que quedaba como a 2 horas de camino, mantenía ya mi tío y yo iba a quedar sola por ahí, entonces me gustaba porque pues el man me quedaba muy cerca y todo eso, pero la casa estaba llena de cucarachas grandotas, volaban, se metían en las ollas, no, casi me muero por esos bichos, porque entonces uno acá en Bogotá que ve zancudos y medio mosquitos y eso, para ir a ver semejantes bichos como culebras, escorpiones. Por ejemplo, yo llegué a La Guajira y duré como 15 días y ahí me tocó traer a mi abuela Vista, que es otro como a 3 horas de donde estaba. Y después de ahí a los 6 meses para llegar. Entonces estoy en un mamón porque ya no teníamos una estabilidad.
Es interesante ver esos pros y contras de los traslados porque nadie se imagina que tienen otras implicaciones que van más allá de trastearse. Pero por eso, ¿no pensaron en algún momento estabilizarse ustedes con sus hijos y que fuera solo su esposo el que se trasladara y viniera a visitarlos? Andrea.
No, sí, eso lo hicimos, pero pues eso se cansa uno porque no estar con esa persona y no verla es muy aburrido. O sea, uno piensa muchas cosas, entonces no. No es sana la relación para el que se quede acá, esperando.
Lina.
Yo sabía que si yo hacía eso, con el tiempo nos íbamos a divorciar. Porque finalmente, si era difícil estar así, cuando él venía era otra persona, no nos íbamos a conocer. Hay muchas mujeres a su alrededor en la vida de ellos. Y ese es otro punto. O va a estar siempre alguien, y lo mismo viceversa para la mujer. Si el hombre no está, ahí va a estar uno, otro hombre. Porque son lazos de tiempo muy largos. Entonces ahí estaba el detalle.
Noemí.
No, no, porque pues uno con un militar le toca adaptarse a estar donde ellos estén. Porque entonces ya no sería un hogar, sino prácticamente una relación de abierta. Él en su sitio de trabajo y su mujer en otra ciudad. Ya de pronto sería que ya por el trabajo era extremo, que es de tocar a patrullar, le tocara estar patrullando o estar en la selva, es muy diferente. Pero estando él mismo dentro de la ciudad, no hay ningún problema.
Hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo.
Ya que estamos hablando de cercanía y estabilidad, me intriga saber cómo hacían para comunicarse con sus esposos cuando estaban lejos, teniendo en cuenta que no todas son de la misma generación y que de pronto los medios eran diferentes en cada zona. Natalie.
De vez en cuando por internet, que en ese entonces había Messenger, no me acuerdo bien. Todavía no existía el WhatsApp, había Messenger. Entonces a veces nos conectamos por ahí, por internet. Y ya, recuerdo que me iba a los cafés internet a conectarme con él, a hablar con él por videollamada, sí.
Andrea.
Por radio, ellos me metían al monte y, digamos, una vez que lo mandaron para Caquetá, y duró 6 meses metido que no me podía comunicar porque era una zona de mucho riesgo. Entonces fueron 6 meses que no sabía nada de él, y ya después de los 6 meses fue que ya me pudo llamar de un radio, que otro muchacho escucha todo, entonces le pasa a usted la voz de lo que yo le estoy diciendo a él o de lo que él me está hablando a mí.
Lina.
Sí, habían celulares, pero no era tan fácil la comunicación, entonces era con viper, con cartas y apunte cartas, encomiendas, llevando y trayendo. Recuerdo que eran cartas con útiles de aseo y dulces.
Como todos sabemos, la comunicación en las relaciones de parejas es importante, y más aún la relación entre padres e hijos. Por eso quisiera preguntarles cómo hicieron para que se mantuviera viva y activa esa relación entre padre e hijo, teniendo en cuenta que ellos no siempre podían dedicarles el mismo tiempo que ustedes. Lina.
Pues es que con los hijos era fácil, es que no. Mis hijos en mi caso se crearon en esas bases militares donde los otros papás tampoco estaban, si me hago entender. Entonces no era ese hueco. O sea, ellos no lo sentían en realidad, ¿sí entiende? Ellos veían que el papá o no estaba, o el que estaba nunca estaba tampoco, porque salía a las 5 o 4 de la mañana y regresaba todos los días a las 10 o 11 de la noche. ¿Sí entiendes? Y si mucho almorzaban, pero en su mayoría casi ninguno estaba. Y a medida que fueron creciendo, entonces ya fueron comprendiendo de que no, o sea, no se sintió, porque siempre había esa recreación, siempre hubo esa casa, siempre hubo esa comida, siempre hubo las cartas, las llamadas, y tu papá viene tal día, viene a tal hora, vamos a tal parte de vacaciones, entonces era eso.
Noemí.
Pues en ese caso sí, a mí me tocó con Sebastián, pues prácticamente sí, que pendiente de las tareas, que pendiente de su comida, pendiente de su ropa, porque el papá prácticamente él llegaba solamente en las noches a dormir. Pero pues en ese caso Sebastián, que el papá los domingos cuando estaba libre, pues compartía todo ese tiempo que perdió con Sebastián. Un domingo, un festivo, que venga, le reviso tareas, que venga, cuénteme que cómo le fue en el colegio, cómo esto, lo otro. Pero pues ellos tenían mucha comunicación. Sebastián, cuando él tenía un problema o algo, él iba hasta la oficina a buscar papá, esto, lo otro. Pero no fue así que digamos que Sebastián pasara todo el tiempo sin el papá, no. El papá mantenía pendiente de él casi siempre.
Andrea.
Pues todo el tiempo yo le hablaba a los muchachos de papá, que estaba con por ellos. Y siempre que él me llamaba, pues se trataba de pasárselo por teléfono. Siempre. Y él les hablaba normal. Pues ya así como todo el tiempo hablándole del papá, pues me imagino que ya ellos pensaban, no, mi papá por allá, a veces lloraban ellos hasta por el papá.
Así como a veces ellos no tenían tiempo para sus hijos, supongo que en ocasiones ellos tampoco lo tenían para ustedes. Y por ejemplo, Noemí me comentaba que mientras estuvo en el batallón realizaba otras actividades organizadas por la misma institución para las mujeres que también se quedaban en casa. Cuéntanos, Noemí, ¿qué hacías para distraerte? ¿De qué se trataban esas actividades?
Yo cuando él sabía si de viaje o eso, pues acá en los batallones le dan a uno muchas actividades. Por ejemplo, los domingos, a veces entre semana, llegaban profesores de manualidades a los casinos a incitar a las mujeres de los militares para tener alguna actividad en los casinos. Entonces uno se entretenía más que todo en eso, que hacer actividades, que llegó diciembre, que hacer que muñecos, que hacer cubrelechos, que cuadros. Entonces, si uno quería, pues uno lo hacía. O en el gimnasio llega una instructora que a invitar a las mujeres que vamos a trotar, que hay deportes de baloncesto. Había mucha actividad. En el batallón hay mucha actividad para las esposas, para que tengan tiempo ocupado.
Lina también fue una de esas esposas que tuvo que esperar a su esposo en el batallón y en un momento dijo que al estar tanto tiempo ausentes sus esposos eran ustedes las que tomaban el mando en el hogar. Explícanos esto, Lina.
Sí, la casa se hace lo que uno decía, lógico. Pues en mi caso hasta la economía, lo que yo te decía, la economía yo la manejé. Él no recibía el sueldo, yo le mandaba una parte para que él comprara lo que necesitaba. Pero él no recibía ni siquiera el sueldo de él. A mí me llegaba el sueldo por la tarjeta. Yo le decía, te llegó tanto y te quedó tanto. No tenía miedo, modo de cómo hacer las compras, los pagos, no todo lo hacía yo.
Es normal que en toda relación haya diferencias por la distancia e incluso por la misma convivencia. Pero ¿cuáles son esos problemas más comunes al estar comprometida con un militar? Andrea.
Que lleguen a un batallón y consigan amigos de tomar. Y que entonces ya se vuelven muy amigos y que empiezan que para acá, ya empiezan las mentiras, ya empiezan que estoy en una reunión, la paga el celular y entonces ya llegan tomados a la casa. Entonces eso es muy común, eso es el problema.
Lina.
La confianza, la distancia y la convivencia, porque sí, era bastante difícil acoplarnos otra vez, porque hubo un tiempo, en mi caso, hubo un tiempo en que no estuvo, y cuando ya llegó, el por ejemplo, el tener una comida a un horario fijo, porque ya, mira, es que yo tengo que comer a esta hora, y tú estás acostumbrada a vivir sola, manejar tu tiempo, tus horarios, a que no, ¿sí entiendes? Eso, entonces mientras otra vez volvíamos a coger como el hilo y nos conocemos y... Un hombre que, uno de mujer se levantaba, digamos, a despachar sus hijos temprano y volvía y se acostumbró. Una persona que venía y a las 4 de la mañana estaba levantada. Imagínate, y tú ahora quieres dormir y el otro levanta a las 4 de la mañana dándole vuelta a la sala, venga, desayuno, venga, vamos a... No, o sea, sí entiende el estilo de vida. Él venía de un trote muy fuerte y yo no.
Hablando de hábitos y acuerdos, me gustaría hacerles algunas preguntas al azar. Por ejemplo, Lina, ¿qué es lo que no falta en la casa de un matrimonio militar?
Si tú vas, por ejemplo, cuando tú ibas, por ejemplo, a la costa, en una parte de la costa, digamos, si estabas ubicado en Córdoba o en Sucre, o sea, todas teníamos lo mismo, todas comprábamos lo mismo. La que llegaba sin sala, se hacía la sala, teníamos, ¿sí entiendes? Pero yo pensaría que la Virgen, eso sí era como que muy clave, que yo se las veía casi, pues casi todas las teníamos vírgenes, teníamos el altar con la Virgen, todas las insignias, las medallas colgadas, el ensamble colgado, esas son cosas que se ven mucho en las casas.
Ahora, sé que Natalie tuvo la oportunidad de compartir con novias y esposas de otros militares. ¿Cómo las percibiste mientras estaban con sus esposos, Natalie?
Sí, conocí varias esposas y novias. Unas con bonitos momentos, recuerdos, o bueno, su relación era bien. y la otra, no, simplemente apariencia, mucha apariencia, demasiada apariencia por el rango, porque no solamente conocí del mismo rango de él, sino rangos más altos, entonces donde la apariencia, así la de la relación sea un fracaso internamente, tenían que aparentar, todo estaba perfecto, que eran una pareja feliz y dichosa ante la sociedad, solamente por cuidar la imagen y ya.
Andrea me decía que como en todo matrimonio ustedes establecían ciertas reglas para convivir de buena manera con sus esposos. ¿Cuáles eran esas reglas en tu caso, Andrea?
Que no puede, o sea, digamos, no decir mentiras, no apagar el celular. Siempre uno debe saber dónde está el marido, así está con un amigo. Que no me llegue a casa otro día, sino el mismo día, porque pues igual tiene casa, no para quedarse afuera. ¿Quién más? Que si tiene carro no tiene que estar notando otra señora, o si tiene moto tampoco. No me gusta tanta confianza con otras militares, de que muy amiga es eso, o mucha confianza así de tratarlas diferente, no. Pues esas son las reglas más que todo que se ponían.
Ahora tengo una pregunta para todas. Al pasar tantos años con sus esposos, ¿sienten que han aprendido algo de ellos? Noemí.
Sí, le toca a uno adaptarse a todo su ritmo de vida. De pronto que estar así, que en la reunión, que si uno no quiere hacer buena, estar en esa reunión, le toca hacer buena cara, que uno ya se quiere ir, que no, que todavía no, güey. Le toca uno adaptarse a muchas cosas en ese sentido.
Lina.
La perseverancia, la rectitud, el cumplimiento.
Andrea.
De él, el orden que mantienen, como, ¿qué te digo yo? La forma en que, sí, pues como ordenados se vuelven, como que la forma de actuar de ellos no es la de, yo estoy ocupada por todo, sino como ellos siempre les enseñan a ser así, ordenados, todo en su... Por ejemplo, a un que todavía que ya está enseñado dobla su ropa como si estuviera en un batallón. Todo es como el orden, dobla las camisas, las enrosca así como si se fuera de día.
Natalie.
Aprendí la organización, muy organizada. Ahorita me olvido, ¿no? Pero sí, estar demasiado organizado, todo tiene que estar bien organizado, todo tiene que estar en su lugar. Tanto mis cosas como las cosas de él, todo supremamente bien organizado. Tratar de controlar ciertos aspectos, aunque la verdad yo soy muy explosiva, o sea, yo no soy de las personas de que me espero y el diablo, no, yo sí exploto como no haya presión, y ser muy prudente, analítica, me acuerdo mucho que me decía ser analítica, de tener mucha sabiduría y ser una dama, tiene que ser una dama y me lo repetía muchas veces.
Hasta el momento, Lina es la que más años lleva casada con su esposo y por eso quisiera preguntarle, ¿cuál es la clave para tener una relación estable con un militar?
Pensaría que no hay clave. Ahí la verdad es sabiduría, la verdad, sí, sabiduría y Dios, ahí no hay otra. Eso sí, mucha sabiduría y paciencia, sí, la necesitaría como al 1000% y suerte, dar con una persona que realmente tenga deseos de tener un hogar, porque nunca se va a prestar, en realidad si usted se pone a ver, eso es una relación donde no hay hogar, o sea, si tú te vas a poner a mirar, nunca va a haber un hogar normal, como el resto, no va a haber navidades, no va a haber cumpleaños, no va a haber amor y amistad, eso nada de eso usted nunca lo va a ver. Digamos, en la época mía pues era más duro, era más complicado un tiquete de avión para usted irse para su casa a pasar Navidad, entonces finalmente le tocaba quedarse en el pueblo donde estaba, con las vecinas pasando la Navidad. No había de otra. Ya hoy en día es muy diferente, ya hoy en día pues pagan un tiquete porque vale 70, 80 mil pesos, pero aparte donde usted no, o sea, era imposible moverse. Porque finalmente si usted se pone a ver un militar en la época en que yo estuve, ganaba tan poquito que ahora apenas daba como para el mercado. Ya hoy en día un militar gana más, se siente más la plata, tiene más estabilidad. Hoy en día una niña se casa con un suboficial, un oficial y ya llegan con todo comprado, como las he visto. ya tienen la nevera, el comedor, ya tienen todo. En la época que nosotros nos tocó era, no fue así. O sea, nosotros empezamos con una ollita y un colchón y arranque. Y lo que prestaran las vecinas, usted llega a un pueblo y yo te presto este ventilador, yo te presto esto, mientras ustedes tienen para ir comprando. Porque usted depende totalmente de la vecina.
Bueno, señoras, muchísimas gracias por aceptar mi invitación al programa y por compartir sus historias con nosotros.
Muy bien, que te vaya muy bien.
Y a todos ustedes los invito a que no se pierdan el siguiente capítulo de esta serie, Colombia al teléfono. Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.